Vamos a hablar ahora con la diputada provincial Gladys Cristaldo. Muy buenos días, Gladys. Aquí te saludamos, Marcela y Noelia. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Marcela y Noelia. Buenos días.
Bueno, en principio, saber, ¿se están llevando adelante las sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados Provincial y cuál es la agenda que tiene en este mes de febrero la legislatura?
¿En cuanto a sesiones extraordinarias?
Sí, y también para este año. Pensemos ya en este año y cuáles serán los proyectos más importantes o relevantes en este comienzo de año.
Bueno, nosotros tuvimos, casi a principio de año, tuvimos una reunión con el gobernador de la provincia, o sea, todos los legisladores integrantes del interbloque Frente Chaqueño, donde nos dio una agenda de proyectos de ley que intención del Ejecutivo de poder tratarlos y discutirlos durante el presente año, digamos. Algunos de esos proyectos ya se avanzó en la última sesión extraordinaria, como por ejemplo la creación del Banco de Tierra, la reforma de la ley de ministerio en función de las modificaciones recientes que se han hecho en la unificación de las dos carteras, tanto de Hacienda como de Infraestructura. También lo que tenía que ver con las elecciones del IDACH, del Instituto del Aborigen Chaqueño. Obviamente quedan una serie de iniciativas que todavía requieren aún mayor debate en las comisiones y discutirlo fundamentalmente con los actores interesados en cada una de estas.
Claro, y en particular lo que se está en estos momentos se está llevando adelante también es la elección de las autoridades del Comité de Prevención contra la Tortura. ¿Están en el proceso de analizar los antecedentes de los postulantes? ¿Cuántas personas se han postulado a este cargo?
Ah, bueno. En ese caso hay un tribunal que fue designado por la Cámara de Diputados. Es un tribunal que está conformado por especialistas de trayectoria internacional o nacional en la prevención de la tortura, como el caso del doctor Enrique Fon. También hay representantes de organismos nacionales como la Defensoría de la Nación, está Nicolás Laíno. También está un representante del Comité Nacional de la Tortura, Josefina Ignacio, y por la provincia del Chaco lo integra este tribunal nuestra subsecretaria Naila Bosch, y por la Cámara de Diputados la diputada Alicia Zula y yo. Nosotros estamos en una etapa en la que en este momento terminamos el análisis de los antecedentes de los postulantes, de los 42 personas, las 42 personas que se han inscrito para este concurso, y estamos ya evaluando o planificando lo que va a ser la entrevista de los que pasaron el ítem de antecedente y que entran directamente a la etapa de la oposición, que sería el examen. Un examen que va a estar básicamente centrado en lo que es la Convención de Prevención de la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, que digamos sería el instrumento internacional fundamental a tener en cuenta para el funcionamiento de este organismo. Y su protocolo facultativo. Y en lo que respecta a legislación nacional, lo que es el nuevo mecanismo de prevención de la tortura, la ley nueva, la 3264, y también alguna legislación y tratados internacionales sobre derechos indígenas, porque hay que tener en cuenta de que de los 5 integrantes que tenemos que elegir, uno de ellos tiene que pertenecer a los pueblos indígenas, un titular y un suplente. Obviamente los que compitan por ese lugar van a tener un examen de antecedente distinto que tiene que ver básicamente con el Pacto Internacional de Pueblos Tribales y la Ley Provincial de Protección de las Comunidades Indígenas, digamos.
Ahora, de esos 32, entonces, quedan 5. Ustedes tienen que analizar de los 32 y separar 5. Y de esos 5 son los que van a tomar el examen. ¿Es así la metodología?
De esos 42 se inscribieron. 42. De los 42 que se inscribieron, nosotros aplicamos una grilla donde dimos puntaje a distintos ítems de los antecedentes. Por ejemplo, en esa grilla figura un primer punto que es la formación académica en derechos humanos, actividades de campo o serían antecedentes laborales o experiencia laboral, antecedentes que hayan tenido en materia de derechos humanos, y sobre esa grilla solamente quedaron 18 personas. O sea, son 18 postulantes que pasarían a la etapa de oposición, de examen de oposición.
¿Y se dio a conocer el listado? ¿Se va a saber públicamente quiénes son esas 18 personas seleccionadas?
Sí, sí, mañana tenemos nuevamente reunión del comité y ahí vamos a dar a conocer y publicar la lista de las 18 personas que pasarían a las entrevistas personales donde tienen que hacer el examen de oposición. También se va a publicar la lista porque tenemos la obligación de publicarla en el boletín, en la página de la Cámara, y también se va a comunicar personalmente a cada uno de los postulantes a su correo electrónico, tanto a los que no pasaron la etapa antecedente como a los que pasan a la segunda etapa de oposición.
Gladys, en cuanto a la tarea en sí de la legislatura, ¿tienen ya previsto por lo menos fecha para el Defensor del Pueblo? ¿Se está trabajando en esto? ¿Qué pasó al final?
Así es. Nosotros tenemos el primero de marzo, el lunes primero de marzo, tenemos la sesión de la inauguración del periodo ordinario de sesiones, en la que el gobernador de la provincia viene a la Cámara y da su discurso inaugural. En cierta medida rinde cuenta de lo realizado durante el 2020 y sus metas para el 2021, digamos. Y el día 3 de marzo, miércoles 3 de marzo, antes de la primera sesión ordinaria de este año, tenemos previstas dos sesiones especiales. La primera de ellas es para designar al titular del Defensor del Pueblo, de la Defensoría del Pueblo, y al adjunto. Eso va a ser a las 13:30. Y a las 13:45 tenemos prevista otra sesión especial, antes de la ordinaria, para aprobar los pliegos de los integrantes del el Instituto del Deporte, que son, digamos, designaciones que quedaron pendientes de aquella sesión especial que se hizo, donde se acordaron los pliegos de casi todos los funcionarios del Ejecutivo.
Gladys, ya pensando en este año tan particular, no solo por la pandemia que sigue vigente, sino también pensando en las elecciones, ¿no?, que tendremos en este año, desde el espacio Igualar Chaco, que integrás, ¿cuáles han sido las acciones que se están llevando adelante? ¿Están recorriendo el territorio? ¿Se busca, van a continuar dentro del Frente Chaqueño? ¿Hay algún tipo de diálogo que se está teniendo con el Frente Oficialista?
Sí, nosotros constituimos un espacio político nuevo, estamos armando un partido político en la provincia, que es Igualar Chaco. Nosotros hemos hecho la presentación en el juzgado federal de todos los antecedentes, los requisitos para la conformación de este espacio político. Nosotros ya tenemos número de inscripción y en este momento lo que estamos cumplimentando es las adhesiones, es decir, tenemos un mínimo de adhesiones que tenemos que presentar, que son cerca de 4.000. Estamos recorriendo la provincia porque queremos que realmente las adhesiones respondan, digamos, a apoyos de toda la provincia, porque las adhesiones las podemos hacer en resistencia, pero en realidad queremos de que el partido se conozca y que el partido tome fuerza en cada uno de las localidades del interior provincial. Por eso andamos recorriendo la provincia, reuniendo adhesiones, digamos, tenemos muy buena aceptación y realmente planteamos la continuidad, el apoyo al Frente Chaqueño en la provincia y al Frente de Todos a nivel nacional, digamos. Nuestro compromiso es con esa construcción política y la idea es acercar a quienes por ahí, sin ser peronistas, siendo radicales, siendo socialistas, siendo comunistas, de otras fuerzas políticas, se quieran sumar al Frente Chaqueño desde otro espacio, digamos. Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo y así estamos trabajando en todo el interior provincial.
Bien, bien. Bueno, ya pensando también en estas elecciones que tendremos. Y la postura respecto de la... necesario, si es importante realizar las PASO. ¿Hay una postura definida respecto a las elecciones PASO este año?
Nosotros acompañamos, en una reunión que tuvimos con el gobernador, acompañamos la propuesta de suspensión de las PASO, porque entendíamos de que había que preservar básicamente lo que como política de Estado se ha logrado en cuanto a seguridad sanitaria. Entendíamos de que era un momento en el que no podíamos insistir en la cuestión de las PASO, digamos, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que habría que buscar mecanismos para que legitimar, digamos, los candidatos, los precandidatos para conformación de la lista, y que obviamente requería, digamos, la suspensión de este mecanismo. Pero obviamente que la posición de la provincia va a ser, en cierta medida, en el mismo sentido lo que decida el gobierno nacional en relación a la suspensión o no de las PASO, digamos. Sí. Pero nosotros somos partidarios de que sí, de que se la suspenda.
Y están dados los días, ¿no? Los plazos para que esto suceda.
Sí.
Bien. Bueno, para tenerlo en cuenta entonces respecto de qué va a pasar también con las primarias en este año. Gladys Cristaldo, desde ya te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias a vos, Noelia. Abrazo.
Un abrazo. Bueno, ya hablábamos con la diputada provincial Gladys Cristaldo.
Nacional Resistencia, AM620 y FM 96.7.